Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Finalmente, las lluvias han llegado a nuestro país. 12 comunidades están este martes en alerta amarilla por viento y también precipitaciones que van a caer con mayor intensidad en Madrid, Aragón, Extremadura y también Cataluña. Además, en Galicia, donde las lluvias se notan a esta hora en las calles de Pontevedra. Allí nos vamos con Silvia Álvarez.
Mañana de lluvias persistentes, frente a mí peregrinos con chubasqueros y todo el mundo con paraguas. Desde las 9 de la mañana, Pontevedra está en alerta amarilla por acumulación de lluvias. Están previstos más de 40 litros en 12 horas. Es un dato que se tendrá en cuenta en la reunión de este miércoles de los ayuntamientos de la Ría de Pontevedra, porque todos están en prealerta por sequía.
Y esta tarde, a partir de las 3, se debate y se vota en el Congreso el impuesto del Gobierno a la banca y a las eléctricas. Pedro Sánchez espera que con estas nuevas tasas se puedan recaudar 7.000 millones de euros. El Partido Popular, según ha podido saber COPE, votará en contra. Y hoy hemos conocido que los precios volvieron a subir el pasado mes de agosto. El IPC se situó en el 10,5%, es una décima más de lo que marcaba hace dos semanas esa tasa adelantada. Una situación que genera incertidumbre, pero no en todos los sectores. Así lo ha destacado en Herrera en COPE el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que ha reconocido que este verano ha sido especialmente positivo, aunque todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Pues la demanda, la verdad que hemos de decir que ha sido una demanda robusta. Es cierto que estamos en niveles todavía alrededor del 85% de la operación que teníamos en 2019, pero tenemos todos los destinos prácticamente recuperados. Hemos aprovechado o apostado, diría, para abrir nuevas rutas, como es el caso de Washington y Dallas. Hemos lanzado el nuevo producto. Yo confío en que este año podamos acabar cerca de los 75 millones de visitantes.
Y acabamos de conocer que Alcarrás será la película que representará a España en los próximos premios Oscar.
No hay ningún contrato firmado.
Pues déjalo estar.
Piñol Viejo y yo lo teníamos de palabra.
Alcarrás, una película que refleja la vida de varias generaciones que se dedican al cultivo del melocotón. La historia nos la acerca Sefi García.
No ha habido grandes sorpresas. Alcarrás viene con un oso de oro del Festival de Berlín bajo el brazo. Se estrenó en España el 29 de abril y ha recaudado 2.200.000 euros en nuestras taquillas. El 21 de diciembre la Academia de Hollywood nos contará si pasa el primer corte. Y no será hasta el 24 de enero cuando sepamos si está entre las 5 que aspiran a la gloria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, pendientes en el Atlético de Madrid de si podrán contar con Oblak para el partido esta noche en Champions, Bruno Casar.
Sí, el esloveno no se ejercitó en la tarde de ayer y parece difícil que vaya a ser de la partida ante el Leverkusen. Informa Antonio Ruiz de que Simeone va a apurar hasta el último momento para saber si va a poder contar con el portero esloveno. A las 9 será ese partido, misma hora que el Bayern de Múnich-Barça. Para mañana queda el Copenhague-Sevilla y el Real Madrid-Leipzig. Los blancos realizan el último entrenamiento. ¿Con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Lo hacen bajo la lluvia. Hoy se han incorporado al trabajo del grupo Militao y Odriozola, aunque probablemente no entren en la convocatoria. Siguen sin entrenar con sus compañeros, tanto Benzema como Lucas Vázquez, que se lesionó en los isquios el pasado fin de semana. Mañana Hazard volverá al banquillo, jugará de falso 9 Rodrigo. En un rato comparecerán en rueda de prensa Carlo Ancelotti y el alemán Antonio Rüdiger.
Gracias, Miguel. A esta hora, reunión entre la Liga Femenina y la Federación para resolver el paro indefinido de las árbitras. Informa Andrea Peláez que no han acudido a ella ni Luis Rubiales ni la presidenta de la Liga. En tenis, Alcaraz acaba de aterrizar en Valencia. Podría estrenar su número uno del mundo en la Copa Davis, aunque su participación no está confirmada oficialmente.
No sabemos aún, todavía acabo de llegar, tengo que instalarme al equipo, instalarme a todo y ya veremos.
¿Tienes cara de número uno?
Bueno, bueno, pues un orgullo, ¿no?, de estar de número uno, es un sueño y la verdad que muy contento.
Y a las 5 de la tarde, tiempo de juego con la selección española que busca estar en semifinales del Eurobásquet ante Finlandia.
Sí, es en Herrera, en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. Este martes hemos conocido el dato definitivo del IPC de agosto. El INE ha elevado la inflación una décima hasta el 10,5%, una escalada de los precios que ha obligado a muchos ciudadanos a cambiar sus hábitos de consumo. Lo hemos tratado hoy, por ejemplo, en los fósforos con todos vosotros. Y, por cierto, luego escucharemos algunos mensajes que son de lo más reveladores, la realidad de la calle, ¿no? Y es que a la fuerza ahorcan, dice el refrán, y es que una de las mayores subidas corresponde a los alimentos. Se han encarecido un 14% con respecto al año pasado Es la mayor subida desde 1994. Nos vamos a ir a un escenario donde todas estas cifras cobran sentido. Y seguro que sabes, porque te lo he dicho ya, de lo que estamos hablando. Ese es el sonido de los precios pasando por la caja. Hemos acompañado a una ciudadana, a Verónica, en este caso a un supermercado cualquiera, de un punto cualquiera de España. Y este comentario seguro que te suena a la hora de hacer la compra.
Y luego, por ejemplo, estoy intentando pues comprar un poco más al día. Porque gastarme 200 euros me duele. Entonces voy estirando lo que tengo en el congelador. Mira, ya ha subido hasta el pan.
Estirar, estirar y estirar, John. Es el verbo de moda cuando se trata de ahorrar en casa, por lo menos de intentarlo. Vamos a continuación a una frutería.
La fruta, por ejemplo, está carísima, está prohibitiva. La sandía está a un precio desorbitado. Los tomates también, está carísima.
Pues quizá este sea precisamente el motivo por el que la compra de frutas y hortalizas en los hogares ha descendido un 21% en el primer semestre del año. Si hacemos la comparación con 2019, vemos que la caída en la venta de fruta y verdura es casi de un 10%. Y no lo dice cualquier estudio, ¿eh? Son datos actualizados del Ministerio de Agricultura, de Pesca y Alimentación.
Vamos a seguir acompañando a Verónica en su periplo por el súper. Vamos allá.
Si cogerme una lubina, una dorada, que están más o menos bien de precio, y congelarme la panita entre semana. Dame una dorada.
¿Una?
Sí. ¿Me la puedes sacar el lomito solo?
Ahí está, sacándole en lomitos que esté para poder aprovechar al máximo. Estamos en otro de los puntos más afectados por los precios, que es precisamente la pescadería. Escucha este dato, ¿eh? Es de hace nada. Hablamos del consumo de pescado en los hogares españoles en este mes de junio, el pasado junio. Cayó un 14%. Y mirando producto por producto, hay una cosa que llama la atención. Todos los indicadores de consumo están en rojo. En el último año ha bajado, de hecho, el consumo de todo tipo de pescado y de marisco.
Mira, y sobre todo ha bajado el consumo de salmón, rodaballo y lenguado, donde hablamos de caídas superiores al 30%. Si es verdad que precisamente estamos hablando de tres pescados que son caros, ¿no? Pero es que esto mismo, la bajada del consumo generalizado en el pescado, lo estamos viendo en todos, e incluso en los más comunes.
Pero es que la sepia...
Exagerado.
Es que la sepia me he quedado.
Sí.
Gracias. La sepia también es una de las cosas que he visto que ha subido muchísimo. Yo antes compraba mucha sepia y ahora pues tengo que comprar menos.
Estamos hablando de los alimentos que estamos dejando de comprar, bueno, o que al menos estamos comprando menos. Ahora nos vamos al otro lado del mostrador.
Sí, la verdad es que se ha notado el descenso en las ventas. Los precios están muy altos y la gente, no todo el mundo no puede acceder a gastarse mucho dinero porque está todo desorbitado.
Es José Fernández, un pollero de Almería, que nos ha contado que se compra menos cantidad. Así lo confirma también el dato del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El consumo de carne de pollo ha bajado un 15% en un año.
El pollo se ha incrementado el precio 1,40€, 1,50€. Hace unos meses atrás estaba sobre 3,20€, 3,30€ y está a 4,90€. Y eso es una locura. Yo en tantos años que llevo trabajando no he visto cosa igual.
Y también estamos comprando, lo hemos dicho desde el principio, menos frutas, menos verduras, porque es que su precio se ha multiplicado por 6 en algunos casos. Y eso hace que llenemos menos la cesta de productos verdes. Isabel Briales es la dueña de una frutería en Málaga.
Mira, antes se gastaban 10 euros y ahora por esos 10 euros pues llevan la mitad.
Pues el encarecimiento de los carburantes y la electricidad se traslada a la cadena alimentaria, como nos cuenta Isabel, esta frutera malagueña.
El melocotón está muy caro. Con eso no quiero decir que es que el agricultor, yo pienso que es que está muy caro por todo lo que tenemos en medio. La gasolina está muy cara, la electricidad está muy cara y todo esto va en camión, entra en cámara, hay un montón de gente, la cadena es muy amplia y entonces, claro, todo encarece.
Bueno, la dieta mediterránea famosa en todo el mundo se tambalea por la inflación galopante que sufrimos desde hace meses. Vamos a seguir comprobándolo por cómo nos hemos visto obligados a modificar nuestros hábitos de consumo y también de alimentación. Y vamos a hacerlo precisamente hablando con gente como David Arce, que es alguien que regenta una pescadería, porque el consumo de algunos pescados, como te decía, se ha desplomado hasta un 30%. David tiene una pescadería en Madrid. David, ¿Cómo va la mañana? Hola. Porque ahora 12:09, todavía te quedan un par de horitas, yo creo que como poco, para hacer un balance de lo que va la mañana, pero a fecha y a estas horas, ¿cómo va la cosa?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad, tranquila. Está muy tranquila. Cierto es que este mes, la primera semana, bueno, gente recién llegada de vacaciones y se ha vendido un poco más, pero en general sí que han bajado las ventas. Se han aumentado mucho los precios y se nota que han bajado las ventas.
David, decíamos, según datos que hemos recogido del Ministerio, que especialmente ha caído, bueno, la venta y el consumo de todos los pescados, pero de tres, del salmón, rodaballo y lenguado, caídas superiores al 30%. ¿Tú esto lo has notado en tu negocio?
Sí. Sobre todo rodaballo y lenguado, porque se han encarecido bastante más de un 50%, bastante más. El salmón también se ha encarecido bastante. Lo que ocurre es que el salmón sí que ha tenido un poquito más de tirón. Ciertamente por la demanda de hostelería y demás, puede ser por eso, pero el rodaballo y el lenguado ha sido brutal, la bajada que ha tenido de venta.
La verdad es que, claro, cuando hablamos de comida sana, una de las comidas sanas es el pescado, y ahí es donde ves realmente los equilibrios que hacen muchas familias para intentar comer pescado todas las semanas, claro. Y no suele ser fácil, y menos en estos tiempos, ¿no?
No es fácil, porque el pescado se ha convertido ya en un artículo de lujo. Porque ya lo más barato que podía haber eran pescados azules como sardinas, boquerones o bacaladillas, pero es que eso tiene unos precios ya, pues como estaban antes, se puede decir casi la merluza. Entonces, viene de un esfuerzo y grandísimo, sí, ya ha bajado muchísimo la venta.
Me imagino que tú también has cambiado los hábitos de compra también para tener tú ahí en la pescadería, ¿no, David? No harás locuras.
No, para nada. Es que hace poco, por ejemplo, lenguados ya yo apenas ni los traigo. Y rodaballo, fines de semana, por el cliente de bono especial, y bueno, se van vendiendo. Pero lenguados, por ejemplo, ya muchas veces no me gustan ni en comprarlos, porque están unos precios prohibitivos.
Y ahora mismo... Sí, cuéntanos, David.
Es una familia de cuatro personas, un kilo de lenguados, pues es que no comen cuatro personas. Se quedan a medias.
El lenguado siempre ha sido un pescado muy rico, porque está muy rico, claro. Gusta mucho a los niños además, pero siempre ha sido caro. Y ahora, pues siempre, con la situación que tenemos todavía, pues se ha disparado mucho más. Y ahora mismo, David, ¿qué es lo que tiene más salida? ¿Qué es lo que más vendes? Lo que la gente compra más, pues ajustándose como puede el cinturón.
Pues doradas, lubinas de crianza. De medio kilo más o menos, que es lo que menos ha subido.
Que están en torno a 8 y pico el kilo, más o menos.
Sí, están sobre 8,90, 7,90, en eso más o menos.
Pues David Arce, que te vaya bien en la pescadería, que significará que va bien también al país. No olvidemos que son el termómetro, la realidad, los comercios. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Tengo yo a Cesario, me han dicho que, precisamente, claro, dices, bueno, pues por lo menos a ver cómo está el tema de meterte un bocata entre pan y pan, meter algo, embutidos, pero es que también la cosa está muy complicada, ¿verdad, Cesario? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días. Sí, la verdad que la situación está muy complicada, la verdad, por desgracia, el artículo nuestro se ha vuelto un artículo, digamos que de lujo, debido al encarecimiento de los precios de la materia prima, debido a la guerra de Rusia. Y entonces, pues claro, el producto nuestro ahora sin querer, pues cuesta más dinero. Nosotros los fabricantes no repercutimos el valor que nos suena a nosotros, la materia prima, porque si no, no venderíamos. Y bueno, oye, la gente lleva toda la vida pues vamos vendiendo, pero ahora cuesta mucho más vender.
Cesario, claro. ¿Tú concretamente tienes una fábrica de embutidos en Zamora?
Sí, yo tengo una fábrica de embutidos en Promosella de Zamora desde hace 40 años. Y vamos, nosotros estamos en el mercado ya hace mucho tiempo, tenemos clientes de toda la vida, y bueno, y nosotros vamos vendiendo, pero la situación se está poniendo muy complicada a la hora de vender.
Y nos contabas que no habéis repercutido las subidas nosotros, que habéis sufrido en vuestras materias primas en los clientes.
Nos ha subido un 55% la materia prima, y yo he subido el producto un 20%. Entonces nosotros estamos asimilando muchas pérdidas, debido a que no podemos subir lo que nos repercuta a nosotros porque la gente no nos compra.
Y entonces, si eso pasa...
Es una situación límite, es una situación que llega un momento, llegará el momento límite como continúa así la situación.
Decía que si eso pasa en los embutidos, también pasa que tú también te dedicas a ello en la carnicería, en la carne, ¿verdad?
Lo mismo, nosotros la carne de vacuna ha subido un 45% y yo no puedo subirle a una persona que compraba el filete a 10 euros, subirle a 15 euros el kilo de filete, porque no puede la mujer pagarlo. Entonces nosotros de momento estamos aguantando, hemos subido el producto un 20%, pero claro, si la luz no sigue subiendo, yo pagaba de luz antes de 2.500 euros, pago 10.000, entonces llega el momento de que no va a poder ser factible.
Claro, porque en vuestro caso tenéis esas cámaras frigoríficas que tienen que estar todo el día funcionando, ¿no? Para conservar el producto,
no,
claro.
No hay manera de bajarlo el precio. El precio nos está subiendo, entonces esto aguantaremos las fábricas hasta un punto, pero llegará el momento de que no podemos soportar esto.
Cesario, y hablábamos hace un momento con David que en el caso del pescado, el salmón, el rodaballo y el lenguado es lo que más se ha encarecido. En tu negocio, en el sector de los embutidos y las carnes, ¿qué es lo que más ha subido de precio?
Lo que más en el sector nuestro, todo, porque ha subido el cerdo y en el momento que sube el cerdo, pues sube el jamón, sube la paleta, sube el chorizo. O sea, que esto, ¿no? ¿Qué problema tenemos ahora? De que los productos que cuestan dinero, como es un jamón o una paleta, pues la gente no puede asimilar esa subida y estamos nosotros asimilando pérdidas, vendiendo el jamón menos de lo que lo tenemos que vender porque nosotros tenemos que sacar el producto. Porque se pone duro, el producto se pone duro y hay que venderlo.
Bueno, es que el problema es ese, que el problema... Se lo preguntábamos antes al pescadero, te lo preguntamos ahora a ti. También en tu propia forma de comprar o de tener género, también habrás tenido que no pillarte los dedos, ¿no?
Claro. Nosotros ahora mismo no estamos intentando matar menos producto, porque claro, ¿no? La situación que nos viene, pues no es así. Entonces no podemos, ni podemos pagar para poder tener en estocaje producto, porque ahora el beneficio es mucho menor y entonces no tenemos liquidez ninguna empresa para poder seguir solventando esta situación.
Con añadido que el ganado va creciendo, va teniendo más edad y al final lo que iba a ser ternera acaba siendo otra cosa, ¿no? También tienes que andar cambiando incluso el propio producto, pero bueno.
Claro, nosotros hay productos que nos toca cambiar el precio, pues porque se nos pone duro, porque el animal ya se está haciendo muy grande y hay que sacarlo.
Pues,
entonces, es el problema que nos encontramos.
Esta es la realidad y así te la contamos aquí en Herrera, en COPE, con casos como el de David Arce, que tiene una pescadería en Madrid, con casos como el de Cesario, que se dedica a los embutidos y a la carne en su fábrica y en su tierra. La realidad del país, que está mirando con temor a esta parte final del año 2022 y ojalá lleguen mejores tiempos. Gracias y un abrazo. Y ahora ya sabes que llega precisamente para saber la realidad de tu país, pero de lo más cercano, tu COPE, más cercana, la de la vuelta de la esquina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El primer Grand Slam de Carlos Alcaraz que hoy es...
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿El día antes de la final dormiste bien?
La noche antes de la final mi hermano tenía que ver una película, que era la película de 300, y ya que es una película que motiva muchísimo, dije, bueno, me la voy a ver contigo.
O sea, saliste como un guerrero a la pista. Nada más que llegues a España, ¿qué es lo que más te apetece hacer?
Pues sinceramente una comida con mi familia.
¿La alegría que se siente ganando un Grand Slam es tal y como lo habías imaginado?
Es más.
Lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de de margarita azul y además fortalece nuestro microbioma. Con Doctor Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues sí, la lluvia por fin vuelve a Madrid. Me han dado ganas de salir a la calle y ponerme así bajo la lluvia porque por fin cae agua de manera intensa en nuestra región, algo que no ocurría desde abril. Lo va a seguir haciendo de manera intermitente, pero durante todo el día y según las previsiones hasta el jueves. Es el paso de la borrasca Daniel en nuestra región. Mónica Álvarez.
Hola, John. Pues sí, que ha dejado una hora punta, imagínate, pues muy complicada, con mucho tráfico, más de 110 intervenciones de los bomberos en la capital de madrugada para sanear, pues sobre todo cornisas, aleros, fachadas, caídas de árboles, y en toda la región 183 expedientes gestionados por el 112. Se mantiene el aviso amarillo para las próximas horas por viento hasta mediodía y por lluvia hasta las 4 de la tarde, con la previsión de hasta 15 litros por metro cuadrado en 12 horas. Enseguida vamos a salir a la calle para ver cómo están las cosas en estos momentos por el centro de Madrid. Ahora parece que está el sol, pero que va a llover de manera intermitente, sí.
Ha llovido, va a llover, ya sabemos que la lluvia y las carreteras en Madrid, bueno, es sinónimo de atascazo. Samuel Subiela, ¿ha sido así esta mañana? ¿Ahora cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues momento tranquilo después de una mañana muy complicada. Eso sí, ahora mismo atentos a un accidente en la entrada a Madrid por la 6 a la altura de Galapagar, debido precisamente a las fuertes lluvias. Y es que las precipitaciones pueden condicionar el tráfico de manera especial en esta jornada de martes, así que aprovechamos para pedirles precaución en la carretera.
Gracias, Samuel. Ha sido una de las imágenes del fin de semana, el carrerón de Ledesma, el portero del Cádiz llevando un desfibrilador en las manos para entregar los servicios de emergencia que atendían en las gradas del estadio a un aficionado que estaba sufriendo un paro cardíaco, Mónica.
Sí, seguro que tú lo has visto y todos los oyentes, ¿verdad? Sí, fueron momentos de muchísima angustia, pero afortunadamente se le pudo reanimar y se le pudo trasladar a este hombre al hospital. Y está vivo, es lo más importante. Y es un ejemplo más de la importancia de tener cerca un desfibrilador, porque actuar a tiempo en estos momentos salva la vida. Sin tratamiento, fíjate, John, las posibilidades de supervivencia de una víctima de paro cardíaco disminuyen en un 10%. Por minuto.
¿No sabes cómo me acordé yo de Adolfo el otro día cuando vi esa imagen del portero corriendo con el desfibrilador? Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. No nos cansamos de repetirlo. Tener un desfibrilador cerca te salva la vida en bares, casas, centro de trabajo o en el fútbol, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Además vimos cómo Ledesma corría porque sabe que el tiempo es oro, ¿sabes? Los servicios de emergencia necesitaban ese desfibrilador, que seguro que habría otros por el campo, pero claro, hay que buscarlos, ¿no? Y llegar allí pues es difícil, pero es que es tiempo, o sea, lo ha dicho Mónica, es decir, cada minuto que pasa, disminuye un 10%, es decir, que a los 10 minutos ya es imposible salvar a esa persona, sobre todo por el cerebro, no tanto el corazón, porque el corazón al final puede sacarlo más adelante, pero es que el cerebro, si queda dañado ya después de 10 minutos que no tiene oxígeno, pues es imposible. Con lo cual, oye, lo ha visto todo el mundo, efectivamente, la necesidad que hay entre ese paro cardíaco. Ese mismo día, por estadística, morirían 100 personas por un paro cardíaco en España. Esa persona se salvó, que todos nos alegramos muchísimo, gracias a que está en un centro o tal, pero si a la persona que la anda en su casa o la en otro lugar donde no haya un desfibrilador, pues ese día murieron. Por eso estamos haciendo esta campaña de concienciación de que tenemos que tener muchos más desfibriladores.
Desde luego. Oye, ¿y cómo funciona? Además, es que es muy sencillo de utilizar, Adolfo.
Mira, es sencillísimo, de verdad. En segundos lo hemos colocado, porque él te va hablando, ¿no? Le damos un botón, él te dice cómo hay que colocarlo, se coloca unos electrodos que son como unas pegatinas, no es nada complicado, como aparece en las películas, que parece que hay una cosa súper... No, son unas pegatinas que se ponen, enseguida él se puede analizar el corazón. Si no es necesario, no va a hacer nada, es decir, se va a quedar analizando, haciendo el chequeo y el lo que es un electro, pero si hace falta, evidentemente va a dar esa corriente suficiente para que ese corazón vuelva a latir, vuelva a oxigenar el cerebro y que cuando lleguen los servicios de emergencias encuentren una persona, pues bueno, salvable, viva y que no tenga la muerte delante, claro.
Yo voy a avanzar ya el teléfono 900-730-061, pero ahora tú lo vas a decir mejor, porque ¿dónde podemos comprarlo y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, estamos con esta promoción de un 30% de descuento. De veras que es una inversión que haces de vida y de por vida, ¿sabes? Y para tu vida y para la de los tuyos. Un 30% de descuento. Y además estamos dando un obsequio que es muy interesante, que es un antiasfixias, que es ante un atragantamiento, un dispositivo que lo que te hace es quitarte ese cuerpo extraño que ha entrado, ¿no? Muchas veces tenemos esa complicación, nos hemos atragantado, bueno, pues un antiasfixias. 30% de antiasfixias llamando a ese teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues muchas gracias, como siempre, Adolfo, por darnos tan buenos consejos. Y ese número de teléfono, 900-730-061. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos a la calle.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Papi, ¿tú a qué te dedicas?
Soy ingeniero de coches híbridos. Es un trabajo muy técnico, lleva tiempo. Es como cuando tú no tenías deberes que hacer.
Gama Renault E-Tech. Difícil de explicar, fácil de entender. Llévate tu Renault ahora y no empieces a pagar cuotas hasta el año que viene. Con Renault Care 5. Consulta condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Tu salud y tu rendimiento dependen de la alimentación. La nutrición es tu principal medicina. Estudia el grado en Nutrición Humana y Dietética o el Máster Universitario en Nutrición y Dietética en la Universidad Católica de Ávila. Sin nota de corte. Descuentos de hasta el 50%. 920 25 10 20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hombres no, pero agua sí que cae y a raudales. La lluvia intensa ha vuelto tras meses de intenso calor, lo va a seguir haciendo durante todo el día y de manera más débil mañana y pasado, Mónica.
Es un agua que además viene muy bien porque estamos sufriendo una importante sequía. Vamos a comprobar si está lloviendo en estos momentos en el centro de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes. ¿Llueve o no llueve?
Hola, buenas tardes, Mónica y John. Pues ahora mismo te diría que hace hasta sol.
Fíjate.
No llueve. Hay, bueno, unos nubarrones grises que veo ahí detrás de la puerta de Alcalá que tiene muy mala pinta, pero ahora mismo la verdad es que se está muy bien. Hay un ambiente muy agradable, corre vientecito, no el viento de esta madrugada, y ya no están esas balsas de agua que había, pues sí. Yo esta mañana cuando he pasado por aquí a las 6 de la mañana es que no podía literalmente cruzar. Eso ya no existe, estoy en Cibeles y ya todo es totalmente normal. ¿Va a seguir lloviendo? Pues va a seguir lloviendo, pero ya no es con esa intensidad tan fuerte que hemos vivido esta madrugada. Desde luego, a primera hora de la mañana, a los que salíamos a trabajar, a algunos pues les ha pillado un poquito desprevenidos, si no escucha.
Esta mañana he visto que hacía bastante aire y bueno, me ha abrigado un poquito más de lo normal.
Y he salido y me han pillado, me manda corta, claro.
Hoy es un día horrible porque es septiembre, vuelta de vacaciones, agua, hoy lo que va a haber mucho tráfico.
Y tanto tráfico, sí. Hay kilométricos, hay gente que ha tardado hasta una hora en llegar al trabajo. La verdad que es muy necesaria la lluvia, pero tampoco va a durar mucho. Así que bueno, aprovecharemos este agua que ha caído y veremos a ver si más adelante llueve o no llueve, pero vamos, no parece que vaya a llover mucho, así que mantén el paraguas porque todavía puede llover, pero ya no va a ser lo de esta madrugada que ha sido de locos.
Bueno, pues gracias a Lady Chaparrón, alias Belén Ibáñez, y a Madame Borrasca, Mónica Álvarez. Luego volveremos a la carga con más información.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este martes, este 13, martes 13 de septiembre de 2022? Bien. ¿Tienes discos todavía en casa? Me refiero de vinilo. Pues escucha esto. Abro comillas. La música grabada en España creció un 12,4% en la primera mitad de 2022, ingresando 191 millones y medio de euros. Es uno de esos titulares que entre crisis, guerras y defunciones de reinas pasa, pues como es lógico, desapercibido. Pero ya sabes que nos gusta aquí cambiar el paso de vez en cuando y fijarnos en los pequeños detalles. Porque lo de los vinilos no sucedía desde el año 1991, cuando todos sabíamos que un disco se podía escuchar al derecho o al revés. Pues ahora lo que va al revés es la lógica. Cierto que el vinilo suena diferente, que algunas personas lo prefieren, que las portadas son más espectaculares, que pueden rayarse, que tienen su cara A y su cara B, pero no deja de ser curioso que las pocas viejas tiendas de discos que no murieron en los 90 estén resurgiendo y creciendo en este extraño 2022. Pienso en las tiendas de discos de mi ciudad, en las que ya no están, en las que compré aquel disco de Elvis para mi padre en los 70 y que fue el primer regalo que le hice. O aquel de la ELO, la Electric Light Orchestra, que dejé a un amigo para que lo grabara justo nada más comprarlo. Bueno, pues jamás me lo devolvió. O los que aún duermen en los armarios del salón de mi madre y que hacemos sonar a modo de liturgia familiar y de manera obligatoria todas las nochebuenas y las nocheviejas. Discos con rayones a modo de cicatrices que nos recuerdan el tiempo pasado y que mantienen su crepitar, pues como si cocinaran a fuego lento aquellas canciones del recuerdo. El vinilo vuelve, es lo que nos dicen ahora. Y también entre la gente joven. Y lo mejor es que hay teorías, pero nadie puede explicarlo, ni siquiera porque se trate de una moda. Son simplemente cosas que pasan. Quizá porque, como hacíamos antaño con los discos, podemos viajar y escucharlos al revés, mirando lo que era el ayer. Esta que nos va a ocupar en los próximos minutos es la historia de una ilusión frustrada. No es una desilusión cualquiera, sino un sueño que se persigue con ahínco durante años y años y al final, pues se rompen añicos. Para entenderlo en su justa medida tenemos que poner a funcionar la moviola y rebobinar en el tiempo, como hacíamos con los discos que llevábamos para atrás que te decía antes. Bueno, pues ahora nos vamos a trasladar al 20 de mayo del año pasado, de 2021. Seguimos encerrados en casa por la pandemia, ¿te acuerdas?
No resulta nada fácil observar a un lince en plena naturaleza. Nosotros hemos tenido la oportunidad de seguir la jornada de caza completa de un viejo macho. Le hemos llamado el último lince, porque en algunas de nuestras serranías, el último lince...
Aquel 20 de mayo, escuchamos a Félix Rodríguez de la Fuente en su programa de televisión El Hombre y la Tierra hablando del lince ibérico. Lo rememorábamos. Lo escuchábamos porque queríamos conocer otra de las joyas de la naturaleza ibérica, que es el lince boreal o euroasiático, que también habitó en la península hace más de 100 años, en la zona de Asturias concretamente, aunque en la actualidad ya no existe ningún ejemplar aquí con nosotros. Es más, se trata de una especie en peligro de extinción en las zonas del norte de Europa, en las que todavía sobrevive. La noticia aquel día nos la daba Luis Freijanes, un naturalista aficionado y apasionado, conductor de autobús de profesión, nada que ver con la biología o la naturaleza, que había viajado a Alemania por su cuenta para intentar devolver el lince boreal a Asturias, a su tierra, a la zona donde esta especie había vivido, pues más o menos, como te cuento, hace más de un siglo. Y compartió con nosotros aquella peripecia.
Mi pasión por los linces me llevó a ir a Alemania a buscar un macho y a empezar a hablar sobre linces y intentar explicar a la gente un poco lo que era esta especie. Luego, más adelante, como se encontraba muy solo el individuo, pues ya fui a buscar una hembra y, bueno, poco a poco fueron conociéndose a través de una reja, porque los machos son muy territoriales y en un principio vimos que podía haber problemas, hasta que, bueno, levantamos la verja y, bueno, nuestro asombro fue que llegaron a eso, a una pasión, a una historia de amor, que no podían vivir uno sin el otro.
Luis compartía con nosotros esa buena nueva, ese amor, esa pareja de linces boreales, Zar y Sasha, que habían tenido después, como todo y como consecuencia, crías. Tres para más señas. Y era todo notición, una alegría. El lince boreal volvía a estar en España, volvía a estar en Asturias. Lo cierto, nos lo contaba Luis, es que de los tres cachorros, el padre había atacado a uno de ellos y habían tenido que separar a los otros dos de la familia para evitar problemas. Es algo que solía pasar, ¿eh? Luis, un sencillo conductor de autobús, había conseguido traer de vuelta a España, exactamente a Cangas de Narcea, al lince boreal. Con el tiempo y con la misma vocación que le llevó a Alemania la primera vez, Luis Freijanes se proponía reintroducir el lince europeo en los montes de Asturias. Pero el sueño se ha venido abajo. Y quiero que el propio Luis lo comparta aquí con nosotros. Luis Freijanes, te voy a decir buenas tardes, pero llevas unos días que de buenos no tiene nada para ti, ¿verdad?
No, la verdad es que no.
Lo digo porque tienes que cerrar el recinto donde ahora están los linces de Vega de Pope, porque no tienen los permisos del ayuntamiento ni de la comunidad. ¿Qué ha pasado?
Vamos a ver, yo solicité todos los permisos y todas las autorizaciones, pero tengo una orden de derribo. Es la última noticia que tengo. A pesar de eso, de dedicarme plenamente a todo esto.
No, orden de derribo del lugar.
Nunca he recibido ayuda de ningún tipo. Siempre he mantenido los linces por mi cuenta. Y aparte de eso, también la rehabilitación, que también me dedico a rehabilitar fauna desde hace 20 años, también sin ayuda de ningún tipo, ni de nada, pero así están las cosas.
¿Te dan alguna solución? Porque, claro, estamos hablando de un recinto, pero luego están los animales.
Sí, bueno, la solución es que no tengo solución. Estoy en un túnel sin salida, porque también intenté hasta trasladar los animales a otro sitio, a, por ejemplo, Cabárceno o un sitio así, pero tampoco hay sitio para ellos. Entonces me encuentro en un túnel sin salida. Pero mi idea era, ya que no puedo continuar, pues llevarlos a un país donde de verdad los pueda soltar libremente. Es la única opción que me quedaría.
Hay una cosa que me choca desde la ignorancia. Hombre, el lince evidentemente es un felino y es un animal territorial que tiene una zona donde vivir, donde habitar, pero que tampoco estamos hablando que necesite España entera para poder moverse. Entonces, me llama la atención que no haya un lugar, un zoológico, un Cabárceno, que es precioso ese lugar, por cierto, y además vienen los animales de una forma extraordinaria, o un lugar similar en el que una especie en vías de extinción y que no existe en ese lugar llamado España, pues pueda desarrollarse. No me entra en la cabeza. ¿Qué te dicen?
Pues así están las cosas. Es que ya tienen demasiados animales y claro, cuesta mucho mantener esto. Yo hablo de tres linces, cada animal come 1,5 kilos de carne y, claro, es muy costoso, además. Entonces, la única opción que veo es eso, de trasladarlos a un lugar donde se puedan intentar soltarlos en libertad.
¿Y has contactado ya con algún lugar? ¿Alguien se ha puesto en contacto contigo de esos países?
Bueno, estoy intentándolo con Alemania, con Suiza, que en Suiza se está haciendo. Además, hay un problema gordo allí porque existe el problema de la endogamia. Como no hay demasiados ejemplares, pues existe ese problema.
Claro, en tu caso incluso sería para sanear de alguna manera la sangre de esa especie y para poder hacer que perduren sin problemas de salud ni efectos
secundarios. Claro, porque la endogamia precisamente trae muchos problemas de enfermedades y claro, no puede ser.
Oye, ¿qué te dicen tus paisanos más allá de la administración? Porque, claro, es que en la zona de Muniellos, en Asturias, se habitó hace 130 años aproximadamente los tatarabuelos de estos linces, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, tengo mucha gente a favor, también hay gente en contra, claro. Pero bueno, que sería una buena cosa volver para la biodiversidad, volver a reintroducir al lince. Además, tengo datos de investigaciones que aquí tenemos, por ejemplo, mucho problema con el lobo. Sí. Y el lince podría ser una competencia para el lobo. Es decir, como los dos actúan sobre las mismas presas, sobre los corzos, pues compiten entre ellos. Los linces pueden entrar a lo mejor en la cueva de los lobos y matar a los lobeznos o también a lobas que se encuentran preñadas, atacarlas. Porque, este aspecto sería muy bueno.
Porque este lince, ¿qué tamaño tiene? ¿Cómo es? Vamos a recordarlo.
Vamos a ver, pues pesan 35 kilos. Estamos hablando de un gato grande.
Este es más grande que el lince ibérico, bastante más.
Sí, claro, por supuesto. Un lince ibérico puede pesar 10, 12 kilos.
Por eso.
Sí, sí, sí.
Y este es un pedazo de bicho. ¿Y qué más características tiene en tanto en cuanto lo hacen tan especial y todavía da más pena de que desaparezca?
Por supuesto, ¿no? Además, yo estuve tomando datos desde que nació el cachorro y tengo unos datos importantísimos, igual casi hasta únicos. Por ejemplo, la gente piensa que el lince es un animal muy solitario y yo discrepo totalmente porque cuando la crianza, el mismo padre dejaba restos cerca de la madre y el hijo para que no les faltase comida.
Es curioso.
Entre otros datos.
Yo voy a pedir a la gente que nos está escuchando, si tiene la oportunidad de entrar en el móvil o en el ordenador, en un buscador, que ponga lince boreal y va a ver qué maravilloso animal, de qué maravilloso animal estamos hablando. Es un ser precioso. Y es un ser que volvía otra vez de nuevo a estar en Asturias y que, pues, por lo que sea, por las circunstancias de las legalidades o por aquello de que los permisos llegan o no llegan o no se dan, pues lo vamos a perder. Y yo no entiendo que no exista una solución para que, en este caso, Luis Freijanes, este naturalista aficionado y apasionado, pues pueda proporcionar a quien corresponda, a quien quiere y quien pueda cuidar o quien pueda encargarse de estos animales, de dos especies, o mejor dicho, de dos, el macho, la hembra, ¿y cuántos te quedan? Y dos cachorros,
y tengo,
¿no?
A Traju, un único hijo, que ahora tiene 14 meses.
Y un Traju, que es el único hijo, o sea, es decir, estamos hablando de tres linces boreales que podrían hacer que de nuevo esta especie vuelva en Europa, por lo menos a estar en algunos lugares, aunque no algunos lo quieran, cerca de sus tierras, como ha pasado en este caso, por desgracia, aquí en Asturias, lo cual es una pena. Luis Freijanes, gracias y un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Gutiérrez, me estamos mordiendo la lengua porque es que hay cosas que no las entendemos, ¿verdad?
Lo imaginaba. Te imaginaba mordiéndote la lengua, efectivamente, porque es no que tiene sentido. Es que no tiene ningún sentido.
Es que es un animal en vías de extinción, quiero decir. Es que no estamos hablando de tener a focas, por poner un ejemplo con todo el cariño que tengo a las focas en un zoológico, que ya hay muchas focas en el mundo. No, estamos hablando de un animal que está en vías de extinción a nivel mundial. Pero
efectivamente.
Bueno.
Ya sabes lo que pasa muchas veces en España. Como no lo he hecho yo, ya. No me interesa, ¿no?
No sé, y lo
olvido. La verdad es que, bueno, cualquiera de nuestros oyentes puede mandarnos un mensaje, una nota de voz al WhatsApp de Herrera en COPE, contándonos qué es lo que piensa, qué es lo que le parece de este asunto del lince boreal o eurasiático en el 600-99-13-14. El WhatsApp de Herrera en COPE, donde hoy hemos recibido muchos mensajes, muchas notas de voz relacionadas con la cesta de la compra, que ha sido el tema con el que hemos tratado con los fósforos. Fíjate, Mónica nos ha llamado desde Zaragoza. Esta aventura de la vicepresidenta del gobierno de intentar hacer pues una cestita muy barata para todo el mundo, ¿a ella le suena lo de las cartillas de racionamiento?
La cartilla de racionamiento, lo primero, se la pueden meter estos señores por donde les quepa. Y lo segundo, Carrefour, para mí, ha desaparecido, ya no existe en España. Se puede dar por muerto. Tercero, esa lista que ellos hicieron está pensada para los franceses, digo yo, que no comen, porque no hay alimentos más que una triste lata de albóndigas. Vamos a ver, en una cartilla de racionamiento lo mínimo que debe haber es aceite, azúcar, sal, harina, pasta, arroz, legumbres, huevos, galletas y leche, lo mínimo.
Bueno, está enfadada Mónica.
Sí.
Y nos ha llamado también José Andrés. Él es camionero. Evidentemente hace rutas por toda España, ¿no? Y cruza el país de un lado a otro. Y en lo que se ha fijado es que ya el menú del día es algo a lo que ni siquiera puede acceder.
Que hago nacional y ya estamos apretados por todos lados, porque antes podía tomar un café y una tostada por 2 euros y poco, y ahora están todos en 3.60, 3.20, y hablamos de Andalucía, porque los cafés ya cuando están en Cataluña eso pone el precio que quiera. Igualmente comemos aquí de lo que llevamos, porque ya se está poniendo prohibitivo parar en un restaurante a comer un menú, ya se está haciendo un artículo de lujo.
Oye, los precios están subiendo, fíjate hasta qué punto, que ya resulta un artículo de lujo pararse a comer un menú en cualquier parte.
Hombre, es que los menús van a subir, ¿eh?
Nos llama Javier también, John, desde Ribadesella, hablando que, bueno, pues les hemos echado mucho la culpa del aumento de los precios desde el origen hasta la tienda a los distribuidores, pero que a veces no son ellos, a veces directamente en el origen está caro.
A ver, yo compro mucho producto por internet directamente al productor, sobre todo naranjas, bueno, sobre todo fruta. Es verdad que la fruta es mejor calidad que la que te puedes encontrar en los supermercados, sobre todo grandes superficies. Pero vamos, que está bastante más cara. O sea, quiero decirte que tampoco echen la culpa toda a los intermediarios, porque, bueno, cuando hay la venta directa tampoco se nota la venta directa.
Es que ha subido todo, está todo caro.
Yo sí, no. ahora está todo caro.
Pero por fin hoy ha vuelto a llover. Y alguien, no sé quién, ha dicho en el programa: ¡ay, qué tristeza de día!
¿De dónde habéis sacado esa criatura, hombre, que acaba de decir que la lluvia entristece? La lluvia es alegría, felicidad, es vida. Por favor, la lluvia entristece. ¿Será posible lo que acabo de escuchar?
Claro, este es Antonio, que nos llama desde Málaga.
Sí.
También nos ha dejado una nota de voz José Luis desde Albacete en relación a la lluvia.
Espérate que se pase la feria de Albacete y ya que caiga todo lo que quiera, que falta hace el agua, pero no digas que llueva hasta noviembre, que nos joden la feria, que quedan hasta el domingo. Así es que no, que llueva después de la feria todo lo que quiera.
Oye, las ferias hay que respetarlas, ¿no?
Por lo menos, sí, pero siempre hay una, siempre hay una.
Oye, y ahora un dato curioso, fíjate, nos ha llamado Monty para decirnos lo que valen los carritos estos que utilizamos y empujamos en los súper.
Los carritos de la compra me parece que valen alrededor de 350 euros cada uno. Y las grandes superficies los tienen con GPS. Y los del Mercadona se bloquean cuando los sacas de las instalaciones. Ya, dile más información.
Oye, Monty, lo que sabe, ¿eh?
Da gusto. Los oyentes nos cuentan absolutamente todo. Bueno, todos hemos vuelto a la rutina, ya estamos inmersos en un mes de septiembre. También nos están los chavales, nuestros estudiantes. Pilar García Muñiz, enseguida en Mediodía Cope vais a hablar de una vuelta a las aulas que ha traído también, por desgracia, y no podía ser de otra manera, el regreso de una lacra con la que muchos alumnos tienen que lidiar a diario, que es el acoso escolar.
Sí, John. Según el último informe sobre acoso escolar, que luego te voy a desgranar, nos arroja varias conclusiones. Por ejemplo, que hay más agresiones verbales que físicas, o que el aspecto físico es uno de los principales motivos para meterse con las víctimas. Y de esto, pues sabe bien Eider. Ella sufrió acoso en el colegio con solo 5 años cuando le tuvieron que poner un aparato de hierro en sus piernas. Hoy tiene 46, pero ese episodio le marcó de por vida. Eider hoy ayuda a los demás en casos similares y con ella vamos a hablar enseguida en mediodía en unos minutos para que nos cuente su testimonio y qué se puede hacer ante un caso así de acoso escolar a un niño tan pequeño como lo era ella, con 5 añitos.
Pues todo eso y mucho más ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y mañana a las 6, Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco inicia el curso con un nuevo viaje apostólico. Del 13 al 15 de septiembre, visita Kazajistán para participar del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Una vez más, 13 acompaña al Santo Padre para ofrecer una cobertura especial en todos sus programas. Con el lema Mensajeros de Paz y Unidad, viaje apostólico del Papa Francisco a Kazajistán. Del 13 al 15 de septiembre, en 13.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Apunta el dato. Los taxis de Madrid podrán circular las 24 horas todos los días de la semana. Es una de las novedades que incluye el nuevo reglamento que ha anunciado la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a analizar todos los detalles con Julio Sanz, que es presidente de la Federación Profesional del Taxi. Pero antes te voy a contar que desde finales de agosto se han eliminado las sujeciones en las residencias y centros de mayores. Estos lugares tienen 3 años para ponerse en conformidad con este polémico asunto, porque ¿qué significa trabajar sin sujeciones, Mónica Álvarez?
Pues John, lo mejor es que nos lo expliquen los que saben, como los responsables de Mera Boadilla del Monte, que es un centro libre de sujeciones desde el primer día y que está ubicado en la calle Comunidad Navarra número 1, en la urbanización Los Fresnos.
Miriam Martínez es directora de la nueva residencia de mayores Mera Boadilla del Monte. Miriam, buenas tardes. ¿Qué es una residencia de mayores libre de uso de sujeciones?
Buenas tardes. Pues os cuento un poco. Una residencia libre de sujeciones, como es en nuestro caso el centro de Mera Boadilla del Monte, es aquella residencia en la que no se utiliza ningún tipo de sujeción, ni física, ni mecánica, ni farmacológica, para limitar la libertad de movimientos de los residentes más vulnerables o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo. El programa ESATAR de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, en el que se inscriben las residencias EMERA, tiene como objetivo establecer pautas de cuidado que garanticen una atención libre de sujeciones físicas y clínicas, ya que las sujeciones que se utilizan por conveniencia de terceros o por disciplina son consideradas como claras formas de maltrato, además de que generan una pérdida de autonomía, dignidad y autoestima de la persona mayor vulnerable y están totalmente relacionadas con un mayor riesgo de caídas y de que estas caídas tengan como consecuencia lesiones más graves.
Uh-huh. Oye, Miriam, y las residencias EMERA han edificado su modelo de atención sobre pilares considerados esenciales para dignificar lo que estamos hablando, ¿no? El cuidado a las personas mayores. Comprometerse a trabajar sin usar sujeciones es uno de ellos. ¿Cómo se materializa esto en EMERA Boadilla del Monte?
Nosotros ponemos el foco en el trabajo multidisciplinar de nuestro equipo profesional y en las instalaciones. Por ejemplo, todas las medidas implantadas, desde la iluminación indirecta de las instalaciones hasta los cuadros sensoriales que tenemos colgados en los pasillos de la unidad de cuidados especiales, pasando también por la estructura y su organización. Todo ello ha sido pensado precisamente para garantizar desde el inicio unos cuidados sin utilización de sujeciones. Las valoraciones asistenciales de los residentes realizadas por todo el equipo de nuestro centro nos permiten también definir unos planes de cuidados personalizados y medidas alternativas. Esta es la base de la atención centrada en la persona.
Bueno, pues muchas gracias, Miriam Martínez, directora de la nueva residencia de mayores Mera Boadilla del Monte, por aclararnos este asunto que vosotros desde el primer día lo teníais tan claro. Gracias y un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Y ahora, venga, súbete conmigo a un taxi.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Última hora. Está confirmado. En camino a casa ha comenzado la liquidación de excedentes de stock, con un descuento mínimo del 25 y hasta el 80% en más de 100.000 muebles y artículos de decoración. Los mejores precios de nuestra historia solo hasta el día 18 o fin de existencias. Solo en camino a casa. Seguiremos informando. Ahora en camino a casa, todo fuera con la liquidación de excedentes.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios,
hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Te esperamos el próximo 16 de septiembre en el concierto benéfico 50 aniversario Investigando en Cáncer, con la Orquesta Nacional dirigido por Jaume Santoja y al piano Alba Ventura en el Auditorio Nacional. Compra tu entrada en la taquilla o en la web del auditorio, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará buen sabor de boca con los mejores productos y la gastronomía de las villas de Madrid. Ven a ver el programa en directo al Museo Centro de Arte 2 de Mayo en la Avenida de la Constitución 23 de Móstoles, hasta completar aforo, con la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles. Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Libertad total de horario y posibilidad de compartir coche entre varios usuarios. Son algunas de las novedades que incluye el nuevo reglamento del taxi que quiere aprobar la Comunidad de Madrid, Mónica Álvarez.
Además, en el plan del gobierno regional, John, se plantea que sean los propios titulares de la licencia quienes puedan organizar sus horarios de trabajo y que los ayuntamientos no puedan limitar los descuentos en los recorridos a precio cerrado.
Julio Sanz es presidente de la Federación Profesional del Taxi. Julio, ¿qué nota le ponemos a estas nuevas medidas de 0 a 10?
Bueno, pues de 0 a 10 un menos 1 para nosotros. La verdad es que, bueno, pues no nos sorprende este anuncio, que ya lo hizo el pasado mes de enero, pero parece ser que después de esas aprobaciones reglamentarias y cambios de ley que hizo para beneficio de las plataformas del sector y las duras críticas que recibió por parte de los taxistas, pues la presidenta se empeña en seguir machacando y masacrando a un colectivo. Hay que ser poco más respetuoso con las 25.000 familias que viven del sector del taxi. Hoy en día todos van a intentar conciliar un poco vida familiar, el trabajo y todo eso. Bueno, pues ante este anuncio de que vamos a ganar mucho más trabajando 24 horas, pues yo propongo que la presidenta trabaje 24 horas al día, que trabaje los 365 días del año y que se suba un 100% el sueldo, a ver qué le parece a ella.
¿Qué medidas, Julio, pondríais vosotros para mejorar vuestro servicio y el trabajo de todos los taxistas?
Bueno, la consideración de servicio público que en ocasiones el taxi no tiene y que perjudica al usuario es algo que juega en nuestra contra, pero sobre todo la eliminación de la competencia desleal que se va a producir permitiendo a esos coches negros hacer como si fueran de taxi sin tener la habilitación ni la autorización pertinente, simplemente porque hay una administración que actúa con plena complicidad y que se convierte incluso en comercial de plataformas extractivas que tributan fuera de España, pues hace que el taxi lo esté pasando muy complicado. Hemos estado en primera línea en la pandemia y seguimos prestando un servicio de excelencia, pero parece ser que actuando en perjuicio del taxi, porque el taxista en su gran mayoría, y le hemos planteado informes, estudios, encuestas, que lo que el taxista no demanda es trabajar más, porque lo que se pretende es trabajar un horario aceptable. Lo que no se pretende es no empobrecer el servicio permitiendo trayectos compartidos, que vamos hacia el taxi de países tercermundistas. Es un servicio de calidad y desde luego no es lo que quiere el taxista, no es lo que quieren los usuarios. Se perjudica la calidad del servicio, claro, y de eso se benefician otras plataformas. Está muy claro esa clara connivencia que tiene este equipo de gobierno en corto tiempo, pues intentar hacer desaparecer el taxi de Madrid con las ventajas que ofrece a los usuarios.
Por lo tanto, tenemos que esperar que haya nuevas reuniones, que haya alguna protesta. ¿Qué puede pasar de aquí a unos meses?
Bueno, en principio que esos avances, esos anuncios, que somos muy de anuncios, ¿no? Ya le digo que esto ya lo planteó en el pasado mes de enero, pues bueno, pues veremos a ver que se materialicen en reuniones. Intentaremos convencer intentaremos hacer ver que un taxista no puede trabajar 24 horas al día y no puede estar 365 días al año sin tener ni un solo día de libranza. Intentaremos dar argumentos, por supuesto, porque nosotros somos de carácter dialogante, y intentaremos refrendarlo con eso, con estudios, con informe, con encuesta, con datos del sector, que parece que no conoce los datos del sector. Hablamos desde la asociación mayoritaria y cerca del 90%+ no está por estas medidas.
Pues aquí lo dejamos, Julio Sanz, presidente de la Asociación Profesional del Taxi, porque llegan las noticias aquí, en COPE.
Es la una.